Sí, la verdad que es una fecha muy importante. En el Congreso se hizo una reunión, un festejo, porque realmente ahí nosotros, lo que ha padecido la población trans en Argentina, ¿no? En primer lugar, la criminalización de su conducta, porque ser una persona trans estaba sujeta a los edictos policiales y los detenían. Y era una identidad prohibida. Y eso tuvo consecuencias tremendas. Por supuesto, la mayoría de ellas tienen, ellas y ellos, historias de anécdotas de haber sido echadas de sus hogares muy chiquitas, echadas de las escuelas, obligadas por las circunstancias a ejercer la prostitución. No, yo siempre pienso en Luana Berkis, ¿no? Luana Berkis decía que ella, cuando era chiquita, a los 6 años, por ahí, ella soñaba en tomar la comunión vestida de blanco, ¿no? Y pensar que a ese niño o niña, en esa época, ¿no?, que lo único que soñaba era eso, poder tomar la comunión vestida de blanco, los sectores conservadores de la sociedad, de las iglesias, ¿no?, porque no todos, sino los sectores conservadores, la llevaron a terminar trabajando en la prostitución a una persona que simplemente soñaba eso. Miren la crueldad, ¿no?, en nombre de la moral y de la iglesia y de Dios mismo, las barbaridades que sufría la población trans. Entonces, esta ley fue importantísima, es importantísima, porque cambia el paradigma. Pasan a ser sujeto de derechos en vez de sujeto de persecución penal.
Tal cual. Justamente estos términos utilizaba esta mañana en contacto con Radio Nacional Tartagal, aquí en la provincia de Salta, Cassandra Sand, una comunicadora que, tuvo esta oportunidad de decir, bueno, yo soy Cassandra y yo soy esto y quiero que me conozcan así de aquí en más. Y ella hablaba de esto justamente, que la ley, de alguna manera le otorgaba esos derechos que por toda la historia se les había negado. Y ella destacaba que la ley que tenemos en nuestro país es única porque no requiere de ningún tipo de laboratorio, análisis psiquiátrico, análisis psicológico, ni nada por el estilo, solamente con querer autodefinirse y decir yo soy esta o este es suficiente.
Claro, porque esta ley rompe con el paradigma médico de la patología, ¿no? Entonces, esta cuestión de que, bueno, tenés una patología que en este caso el médico acepta que la tenés y te autoriza al cambio de género, cuando no, en realidad es el derecho a la persona a hacer lo que se autopercibe, ¿no? Es eso, el derecho a ser, simplemente el derecho a ser.
Así.
Porque a los que nacimos con armonía, en relación a nuestra genitalidad, ¿no? Mujeres que nacimos mujeres. Bueno, yo lo he vivido porque yo soy lesbiana y he vivido la prohibición del amor, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero yo siempre digo, las y las travestis lo vivieron peor porque uno las preferencias amorosas las podía disimular. Ahora el ser de la identidad es inocultable. Por lo tanto, la única opción era la negación. La negación sobre vos misma. Miren qué crueldad, ¿no?
Eso, tan cruel, y volviendo a la frase, este derecho a ser. Pareciera algo tan simple, algo tan decir, bueno, quiero ser. Pero, ¿qué pasa cuando toda una sociedad, cuando toda una sociedad machista, patriarcal, te dice que no? La verdad que hace 10 años se ha hecho un hito histórico. Nuestro país, los legisladores, la verdad que después de mucho debatir y de discutir sobre este tema, bueno, han obtenido este resultado que les da derecho a muchas personas. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué, ¿qué faltaría como para seguir ampliando los derechos?
A ver, obviamente que los cambios culturales llevan su tiempo, es decir, llevó mucho tiempo sancionar la ley, pero no es que al otro día que se sanciona la ley se acaba la discriminación, se acaban las burlas, se acaba la falta de acceso al trabajo, ¿no? Porque después viene el cambio cultural, y el cambio cultural siempre es más lento. La sociedad argentina avanzó muchísimo. Nosotros tenemos maestras, directoras de escuela, directores de escuela, trans, y bueno, falta seguir profundizando el cambio cultural, y después, hoy lo hablábamos en el Congreso, falta una reparación histórica. Porque yo veo a las chicas jóvenes, trans, las pibas que tienen 20, 21, claro, ya nacieron, o más o menos, bajo la ley de identidad de género. Pero tenemos compañeras trans, que no son muchas, porque justamente producto de la prohibición también llevaba a que no tengas acceso a la medicina, por ejemplo. Entonces, por eso que el promedio de vida de las chicas y los chicos trans es tan bajo, ¿sí? Se dice entre 40 y 45 años. No es casualidad que Luana Bergenzi haya muerto, haya fallecido, porque son de las, muchas de las chicas, hablo chicas porque históricamente había antes más por lo menos más visibilidad, ahora hay muchos chicos trans, ¿no? Pero vienen arrastrando problemas de salud de lejos, ¿no? De inyectarse aceite de auto, de no haber ido nunca a un médico. Entonces, nosotros ahora tenemos cupo laboral trans, tenemos obviamente accesibilidad absoluta a las escuelas sin discriminación. Si una chica o un chico se siente discriminado en la escuela, claramente lo puede denunciar, que la sociedad lo va a apoyar, que las autoridades lo van a apoyar. Pero tenemos que hacer algo con las que no llegaron, con las que tienen ahora 50 años, que ya no se pueden insertar en un trabajo, que ya tienen la salud arruinada, y ahí hay que hacer una reparación histórica. Porque ellas fueron víctimas de las violaciones por parte del Estado. Porque si no tienen salud, es culpa del Estado. Si no tienen educación, es culpa del Estado. Si tienen los cuerpos dañados, es culpa del Estado. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo del maltrato a esa población. Con algún tipo de jubilación, pensión, reparación, que les garantice un ingreso y el acceso a la salud en un envejecimiento tan temprano, ¿no?
¿Qué tal, Mara? Mauro Molina te saluda aquí desde Radio Nacional Formosa. Estamos llegando prácticamente a los 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. ¿Cómo has analizado las transformaciones sociales que ha sufrido el país en este sentido?
No, es lo que decía. Los argentinos y las argentinas tenemos que estar muy orgullosos en ese sentido de lo que es nuestro país. Estamos en la avanzada del mundo. Somos un país, de la misma forma que Argentina en el siglo, hace dos siglos atrás, en el 19, en el 20, abrió los brazos a la inmigración, a la diversidad cultural. Bueno, somos un país orgullo, el mundo nos mira como ampliadores de derechos. Y no es solamente que tenemos un parlamento con estas características, es que esto se puede porque la sociedad argentina, a pesar de todos nuestros defectos que tenemos, la discriminación, bueno, los pueblos originarios, ustedes lo ven claramente en sus provincias, las dificultades que tienen, pero el pueblo argentino es un pueblo que abraza a la diversidad y de eso tenemos que estar muy contentos. Obviamente, todos, por eso sigue habiendo discriminación, por eso sigue habiendo problemas, pero miren, yo contaba hoy, estaba invitada en junio por el gobierno de Gran Bretaña a un evento de diversidad. ¿Sí? Y los parlamentarios del mundo decidieron no ir porque el gobierno de Gran Bretaña, había una discusión en el Parlamento británico para prohibir las terapias de conversión. Las terapias de conversión son esas terapias que antes se hacían con electroshock para que dejes de ser gay, para que dejes de ser lesbiano, para que dejes de ser trans. Bueno, el gobierno dijo que bueno, que aceptaba esa ley, pero no para las personas trans. O sea que puede seguir habiendo terapia de conversión para las personas trans. Estamos hablando de Reino Unido, que a cualquier argentino, si vos le preguntás qué mejor en derechos, Argentina o Reino Unido, seguro te dice Reino Unido, porque siempre pensamos que somos los que estamos atrás de todo, y miren lo que están discutiendo.
Totalmente, totalmente. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con la diputada nacional por el Frente de Todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mara Brauer. En este caso te quería consultar, cambiando un poco de tema, también referido a proyectos, ¿no?, que han sido sancionados de forma positiva con respecto al cannabis medicinal. ¿Qué podés contarnos?
Bueno, a ver, eso es otro de los temas. Estaba basado en un prejuicio, ¿no? Una planta que se llama cannabis y solo se hacía una lectura sobre la planta como algo malo, que provocaba daño, que hacía que las personas se conviertan en violentas, Y en realidad la sociedad también fue avanzando en esto y entendió que el cannabis, que como todo, depende cómo se lo usen, como todo en esta vida. Entonces que vos el cannabis también lo podés usar para hacer el bien, podés usarlo como medicinal, para chicos con epilepsia, para personas con problemas de apetito, para personas con problemas de sueño, para personas con problemas neurológicos. Entonces el cannabis medicinal es bueno para la sociedad y hemos aprobado la ley. También el cáñamo industrial, que es una variedad del cannabis que se usa para la industria, para hacer autopartes, para hacer suplantar el plástico, para hacer alimentos ricos en proteínas, también está autorizado en Argentina. Entonces son todos avances. Avances, en este caso, es un avance de una industria por sobre un prejuicio. Y un prejuicio que impedía que un montón de personas accedan a la salud. O que impedía que es una industria, por ejemplo, de bioplástico sustentable y beneficiaria para el medio ambiente. Entonces son todos pasos que la sociedad va avanzando.
Totalmente, totalmente. Escuchaba atentamente con respecto a esto, ¿no? Veníamos hablando respecto de la industria del cáñamo, ¿no? Que escuché en una entrevista que dijiste como soñó Belgrano allá por el 1800. Para 1700. Concretar ese sueño, ¿qué hace falta? A ver.
No, el sueño Belgrano es de 1780 y pico, 1700, porque en esa época el cannabis, a ver, hoy día se diferencia el cannabis del cáñamo, porque el cáñamo es una variedad del cannabis que tiene bajo contenido de THC. O sea que no tiene el principio, tiene muy bajo el principio psicoactivo. En la época de Belgrano decía, plantemos cáñamo para hacer la suela de las alpargatas, plantemos cáñamo para hacer la vela de los barcos, la ropa de los marineros, para hacer material de construcción, conglomerado. Y bueno, y hoy día, aparte de para todo eso, para la industria textil, también, por ejemplo, es muy bueno para la industria alimenticia, porque la semilla del cannabis tiene 9 proteínas, sirve para hacer suplementos dietarios para personas desnutridas, porque se hace bioplástico, el plástico está contaminando el mundo, y vos podés hacer un plástico biodegradable con el cáñamo, podés hacer ladrillos para construcción de viviendas, podés hacer solventes, BMW, Volkswagen, ya están haciendo autopartes con el cáñamo, de la parte de los autos, la parte plástica y la parte de aislante, porque es muy muy buen aislante del frío, del calor, de una enorme industria.
Diputada, bueno, allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante toda esta pandemia se han reflejado muchas desigualdades por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, manejando como siempre una doble moral o una doble vara a la hora de opinar con respecto a algunos temas. ¿Cómo usted ve a la oposición con respecto a esto, opinando acerca de la situación económica, poniendo palos en la rueda a, por ejemplo, usted hablaba de la economía y toda la oposición durante el año pasado cuando se estuvo debatiendo acerca del presupuesto para este año, también fueron en contra? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Por qué cree que actúan así?
Bueno, actúan así. En primer lugar, la gran parte de la oposición, con algunas excepciones del radicalismo, pero el PRO concretamente, ellos representan los intereses financieros. Si fuera, hablando Belgrano, si fuera la época del virreinato del Río de la Plata, diría que ellos son los representantes del virrey. No les interesa la industria nacional, no les interesa la generación de puestos de trabajo. De hecho, nos endeudaron con el Fondo Monetario Internacional para llevarse la plata ellos y sus amigos. Entonces ahora tienen discursos de distribución, de justicia, aunque más o menos, porque por ejemplo muchos de ellos no aprobaron que las personas en extrema vulnerabilidad portadoras de HIV, no cualquiera, las de extrema vulnerabilidad, tengan una pensión. Entonces es mucha hipocresía, es como el jefe de gobierno de la ciudad vive hablando de educación. Es más, muchas cosas de las que dicen, las palabras, están buenas. Ahora vos vas a las escuelas de la ciudad, la comida de los chicos es tremendo, la situación alimenticia es tremenda, da vergüenza. Ni les digo en la pandemia, que muchos chicos eran lo único que comían, vergonzoso, dan de comer de una calidad y sin contemplar el desarrollo proteico, en políticas sociales, pero ellos son unos grandes declamadores, pero su gestión ya se vio lo que hizo. Nunca tuvimos, digamos, el salario perdió el 20% de su poder adquisitivo, cerraron 25.000 pymes, nos endeudamos como nunca en la historia. Esos son lo que son. Y bueno, vos ves el sector del PRO que quiere aliarse con Milei. Y Milei es un tipo que dijo que no hay que pagar impuestos. Entonces Tenenbaum, que no es un periodista kirchnerista, le preguntó, pero si la gente no paga impuestos, ¿cómo hacemos con la educación pública? Y bueno, los que quieran que haya educación pública, que paguen impuestos. Y si no hay mucha gente que quiera pagar impuestos para la educación pública, y bueno, no habrá. Estamos volviendo al medioevo con estos discursos. Al medioevo.
Diputada. Sí, es tremendo. Lo más triste del caso es que muchos de los argentinos y argentinas creen, lamentablemente, ¿no? Creen. Diputada, le habla Augusto Venturo, periodista de Radio Nacional Santiago del Estero. Yo, más que nada, lo que buscaba era una opinión sobre la reforma de la ley de alquileres, ¿no? Porque están pidiendo a diputados nacionales santafesinos que no voten el dictamen. Esto hacía referencia a Sebastián Artola, referente de inquilinos agrupados, Rosario, responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe, bueno, donde textualmente decía, estamos preocupados por cuál puede ser el dictamen que salga el próximo miércoles de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.
No sabemos qué dictamen va a salir. No hay un dictamen, no hay un borrador de dictamen. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar el miércoles. Yo lo que te puedo decir es lo que voy a hacer yo. No voy a votar ninguna ley que perjudique a los inquilinos. Bien. He hablado, coincide con todos los que he hablado de mi bloque en relación a esto.
Bien. Y la otra preguntita que hacía referencia al salario. Bueno, diputados del Frente de Todos van a presentar un proyecto para establecer un salario básico universal. ¿Nos puede contar un poquito?
Bueno, yo acompañé la ley del diputado Itay Hadman y que realmente con la difícil situación que está viviendo el país con un país que tenemos muchos argentinos y argentinas que no les alcanza para comer, un salario universal para todos, por supuesto, para todas las personas que lo necesiten, para tener un piso de ingreso, porque es eso, el salario universal es eso, garantizar un piso de ingreso para que nadie esté por abajo de ese piso. Mañana va a haber una reunión a las 11 de la mañana y ahí se desarrollará más el proyecto, pero es eso, es garantizar un piso de ingreso para todos los argentinos y argentinas.
Diputada, con respecto a este proyecto que se va a tratar mañana, y bueno, desarrollar también, ¿no? Me imagino que estarán los lineamientos generales del mismo, pero a simple instancia vendría a ser para los trabajadores informales, monotributistas también. ¿Cómo sería? Cuéntenos más detalles.
Sí, sí, es para los trabajadores informales, para los monotributistas de la categoría más baja. La verdad que en este momento no lo tengo absolutamente en mi memoria los detalles, pero sí, no es solamente, es para las personas de bajos ingresos o de ningún ingreso. Pero no me acuerdo hasta qué categoría el monotributo, sí, de hecho hacia la más baja, ¿no?
Totalmente, aparte, ya que estábamos hablando de economía, de la oposición, no esperemos que en este proyecto acompañe nuevamente, porque últimamente no lo han hecho en ningún proyecto, ¿verdad, diputada?
No, todo lo que es ampliación de derechos o de ayuda, votan negativo. Pero a la vez, para que algunos proyectos no salgan, ellos hacen el doble juego, ¿no? O votar negativo o exagerar pidiendo todo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, no sé, que los chicos de primer grado tengan tal cosa. No, hasta quinto año nada, ¿entendés? Son las dos distintas estrategias para boicotear los proyectos.